Amén, hermanos. Bueno, vamos a comenzar hoy una serie de enseñanzas paralelo a las enseñanzas del libro de Nehemías. Algo que estábamos orando y hablando con los hermanos de qué podríamos enseñar los domingos, bueno, de forma paralela con lo que venimos viendo, hermanos. Vemos que el libro de Nehemías nos habla bastante de la edificación de la ciudad de Dios, de los muros, de la Jerusalén del Señor, pero que nos muestra también un sentido más amplio en cuanto a relación con la iglesia, hermanos. Y es eso precisamente lo que queremos tratar o comenzar a tratar los domingos que, bueno, el Señor me permita estar aquí o le permita estar a otro hermano acá para compartir acerca de este asunto, hermanos. Entonces vamos a tomar un pasaje que está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 14, bueno, voy a tratar únicamente el versículo, una parte del versículo 15, pero vamos a leer desde el 14 hasta el versículo 16, de primera de Timoteo 3. Vamos a leer el pasaje, vamos a hablar acerca de la iglesia, una serie acerca de la iglesia, y es importante, hermanos. Vamos a leer el pasaje y vamos a comenzar a hablar acerca de estos asuntos, hermanos. Primera Timoteo 3, desde el versículo 14. Esto te escribo, aunque espero ir en breve, pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén, hermanos. Entonces vamos a tomar este pasaje para, como pasaje base para nuestra serie de enseñanzas acerca de la iglesia, hermanos. ¿Y por qué nosotros vamos a compartir acerca de estos asuntos? Sé que son asuntos que varios hermanos tienen claros, por años hemos escuchado acerca de la iglesia, bueno, tenemos la literatura de nuestro hermano Gino, acerca de la normalidad de la iglesia, las conductas de la iglesia, todos estos aspectos que son importantes, hermanos. Pero como vemos, también el Señor nuevamente está agregando cada vez más personas a la comunión. Y como iglesia en Ciudad Bolívar enfrentamos varios desafíos en cuanto al crecimiento, hermanos, porque a veces en el crecimiento tendemos a practicar varias cosas únicamente tal vez porque las vemos, por tradición, pero no porque las comprendamos. Y el Señor quiere que nosotros comprendamos las cosas, no simplemente que seamos máquinas o personas rutinarias que hacen algo por un hábito sin comprender el porqué. Sé que los hermanos conocen bastante la ilustración acerca de la joven que le quitaba la cabeza al pescado y que hacía el pescado sin cabeza y lo ponía en la olla, lo ponía a cocinar. Y una persona una vez le preguntó que por qué hacía esto. Y ella dijo, bueno, pues porque mi mamá lo hacía. Y después fueron a preguntarle a su mamá y su mamá dijo, porque mi mamá lo hacía. Y después llegaron al asunto donde se dan cuenta que la abuela de esta joven le cortaba la cabeza al pescado porque no le cabía en la olla. Y así muchas veces, hermanos, nosotros practicamos cosas como iglesia sin saber por qué las hacemos. ¿Por qué nosotros nos reunimos de esta forma? ¿Por qué nosotros no tenemos nombre? ¿Por qué nosotros no tenemos una personería jurídica? ¿Por qué nosotros nos llamamos hermanos? Y esto tiene su respuesta en la Escritura, hermanos. Entonces hay muchas cosas que nosotros vamos a recordar y también que se van a afirmar, bueno, en los que llevamos más tiempo, y que van a aclarar todas estas preguntas a aquellas personas que se están acercando a la comunión. Sabemos que el Señor ha estado trayendo y vemos el crecimiento que el Señor nos ha permitido y es un gozo, como leí ahora a nuestro hermano, porque cuando vemos que la iglesia crece, vemos que ese es el propósito de Dios, ¿no? Ver cómo Cristo dice que entregó su vida y que Él la entregaba con gozo porque sabía que iba a obtener algo y era que una gran cantidad, una multitud de personas de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación le iban a adorar, iban a ser su iglesia, hermano. Entonces, vamos a entrar a ver esta serie acerca de la iglesia, asuntos eclesiológicos podríamos decir, y es, bueno, ir dando términos y irlos aclarando para que los hermanos puedan tenerlos claros. Sé que a veces cuando se hablan de palabras un poco raras, decía Pablo Jiménez, a veces hablamos palabrotas el domingo, palabras que a veces son incomprensibles para algunos, como podría ser eclesiología o bueno, otra cantidad de palabras que son de pronto un poco técnicas. Hermanos, pero que en sí tienen un sentido que va a ser muy práctico para nuestra vida. Decía el hermano Gino, a veces nosotros creemos que los asuntos más técnicos no son tan prácticos para nuestra vida, hermanos. Pero cuando nosotros vamos avanzando y conociendo más acerca de la revelación del Señor, vamos comprendiendo que esos asuntos que son técnicos y que a veces son difíciles se convierten en los asuntos más prácticos para nuestra vida. Decía nuestro hermano, qué práctico sería para nosotros que comprendiéramos un poco acerca de la Trinidad. Y cuando comprendemos acerca de la Trinidad, vamos a comprender más acerca de la comunión de la iglesia, más acerca de la comunión en nuestros hogares. Y se vuelve un asunto práctico en un sentido. Entonces, ¿qué es la eclesiología? Para que aquellas personas que tal vez nos visitan o los que llevan poco tiempo, más, la eclesiología es el estudio o sistemático, sintetizado, acerca de lo que la Biblia nos habla de la iglesia, del pueblo de Dios, de la casa de Dios, del cuerpo de Cristo, y las diferentes símiles o las diferentes ilustraciones que Dios nos da acerca de la iglesia, hermanos. Entonces la eclesiología habla de todo esto, acerca de lo que la escritura o lo que Dios nos dice acerca de su iglesia. Y aquí es necesario recordar algo brevemente. Hay diferentes tipos de eclesiologías o diferentes puntos de vista acerca de la doctrina de la iglesia. Como decía nuestro hermano Gino también citándolo, hay eclesiologías eclesiásticas que se basan en los pensamientos de un clero, pensamientos de hombres. Pero nosotros debemos ir a ver lo que la escritura nos dice. ¿Cuál es la eclesiología bíblica? Lo que Dios nos habla acerca de su palabra, acerca de su iglesia en su palabra, hermanos. Entonces yo voy a tomar este pasaje de 1 Timoteo, el versículo 15 específicamente. Hoy vamos a tratar únicamente el aspecto que tiene que ver con la casa de Dios. Lo que nos habla aquí el pasaje acerca de la casa de Dios. Voy a leerlo nuevamente, 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, hemos hablado bastante, sé que ya hemos tomado varios pasajes para otro tipo de enseñanzas de la carta de 1 Timoteo, de las cartas pastorales de 1 y 2 Timoteo. Pero para recordar un poco a aquellos que nos visitan y que son nuevos, las cartas de 1, 2 Timoteo y Tito conforman las epístolas o las cartas pastorales que encontramos en el Nuevo Testamento, para aquellas personas que también pronto nunca han abierto una Biblia. Entonces, allí hay unas cartas que se componen, bueno, hay diferente tipo de literatura, pero entendemos allí que, bueno, estas cartas primera, segunda de Timoteo y la epístola de Tito son cartas pastorales en el sentido de que son cartas que les dan principios de cómo debe ser la norma de conducta dentro de la iglesia de Dios. Cómo es el gobierno de la iglesia, quiénes sirven en la iglesia, quiénes son los diáconos, quiénes son los ancianos y las diferentes cosas que son prácticas. Entonces, la carta de Timoteo nos habla acerca de estos pasajes. Sabemos que Pablo le está dejando estas cartas a Timoteo, su joven compañero, su joven discípulo que lo acompañaba en sus viajes misioneros, porque Timoteo iba a afrontar la responsabilidad de asumir el liderazgo, de empezar a trabajar en la iglesia de Éfeso, una iglesia en la antigüedad, una iglesia que creció bastante, y Timoteo iba a trabajar allí en el liderazgo y él necesitaba saber cómo llevar a cabo ciertas cosas, hermano. Porque la iglesia no es un organismo desorganizado, como a veces pretenden comprender algunos. Bueno, la iglesia, como yo había citado ya anteriormente en otra enseñanza, es un organismo vivo. Pero ese organismo vivo es un organismo organizado. La misma manera tenemos la ilustración de que la Biblia nos habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, hermanos. Y si nosotros vemos nuestro cuerpo tiene un orden, tiene una forma, y si esa forma fuera diferente, pues ya nosotros lo veríamos de manera extraña. Por ejemplo, si nosotros, no sé, tuviéramos los ojos en la frente, ya sería algo raro. Y la iglesia de la misma forma tiene un orden que Dios ha establecido por medio de su palabra, hermanos. Entonces hay un orden dentro de la casa de Dios. Y ahí en el versículo Pablo dice lo siguiente. Esto te escribo, bueno, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahí sí miramos el contexto más amplio. Pablo venía hablando de cómo eran los diáconos, cómo debían ser las características de las personas que servían en medio de la iglesia, de aquellos que estaban llamados al diaconado, también de aquellos que estaban llamados a ser obispos o ancianos en medio de la iglesia, que debían ser maridos de una sola mujer, no dados al vino, no amantes del dinero, no avaros, no codiciosos, y las diferentes cosas. Entonces ya Pablo aquí le va diciendo a Timoteo, y esto te lo escribo para que ustedes sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios. O sea, la casa de Dios tiene un orden. No es que hacemos las cosas como a nosotros se nos da la gana, sino que debemos hacerlas como Dios nos las ha dejado escritas, como Dios nos ha dejado dicho en su palabra. Entonces la iglesia tiene un orden. Y este pasaje que tomamos nos muestra este primer aspecto inicial, hermanos, el orden dentro de la casa de Dios. Vamos a entrar a ver la segunda parte, que sería la iglesia como el baluarte de la verdad. Vamos a ver también otro tipo de enseñanzas, quiénes forman parte de la iglesia, por qué nosotros no tenemos personería jurídica y las diferentes otras cosas, hermanos. Pero lo primero que quiero que empecemos nosotros a ver es qué es la iglesia, hermanos, porque es algo que nosotros debemos comprender de forma clara. Como les decía, hay diferentes ilustraciones que la Escritura nos habla acerca del cuerpo de Cristo, acerca de la reunión de los santos redimidos por Cristo, hermanos. Y aquí Pablo le dice a Timoteo que él debe saber conducirse de una forma correcta en la casa de Dios. Aquí la palabra que se usa para casa o para casa de Dios es una palabra que en el idioma original es la palabra oikos, que da el sentido de casa, de un templo, pero también nos da el sentido de familia, hermanos. Porque es que a veces nosotros cuando hablamos de iglesia, pues siempre, a veces muchas personas tienen el concepto, la noción de las cuatro paredes o el lugar de reunión. Pero eso es algo que la Escritura nos muestra que no es correcto. Pablo acá le dice a Timoteo que él debe saber conducirse en la casa de Dios. La palabra ahí, casa de Dios, es oikos, hermanos. Me parecía interesante que la Biblia, Lenguaje Sencillo, traduce esa palabra como para que sepas cómo debes conducirte en la familia de Dios. Hay otros pasajes que nos hablan de la iglesia como la familia de Dios. Por ejemplo, Efesios 2:19. Ahí nos habla que Dios nos hizo miembros con ciudadanos de los cielos, pero también miembros de la familia de Dios. Hermanos, y yo miraba esta palabra en ese sentido de casa de Dios y mirando de pronto un poco más en las diferentes concordancias, en los diferentes diccionarios y las diferentes herramientas que están a disposición nuestra para comprender más acerca de la palabra del Señor, veía que esta palabra que se usa aquí como oikos, también Pablo, bueno, en Efesios 2:19, cuando nos habla de la familia de Dios, son unas palabras muy parecidas, no son la misma exactamente, pero son muy parecidas, dándonos a entender de que aquí, cuando se refiere a casa, se está refiriendo no a un lugar físico, sino al hogar de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, para que sepas cómo es conducirte en el hogar de Dios. Nosotros comprendemos también por casa, a veces simplemente las cuatro paredes, pero algunas personas que hablaban acerca de esos asuntos decían, hacían una pregunta: ¿cuándo una casa se convierte en un hogar? Entonces nosotros podemos tener un inmueble con cuatro paredes en cierto lugar, y tenemos una propiedad, tenemos una casa. Pero si está vacía es simplemente eso, una propiedad y nada más. Pero cuando allí dentro de esta casa, dentro de esta propiedad, habitan personas unidas estrechamente por una relación, se convierte en un hogar. Y es eso lo que el Señor siempre ha tenido en mente para su iglesia. Nosotros seríamos el hogar de Dios. Hermanos, cuando nosotros, bueno, los que somos casados y sé también las personas que tal vez no lo son, hermanos, preguntamos muchas veces qué es lo más importante que nosotros tenemos. Podríamos decir, bueno, primero los que conocemos al Señor, bueno, mi relación con el Señor. Pero otros podrían decir mi familia. Mi familia pasa a ser lo más importante para mí, es lo que yo debo cuidar. Hermanos, de la misma forma para Dios. Para Dios, el aspecto o la cosa más importante que Él tiene después de su relación íntima con el Hijo por medio del Espíritu Santo en el seno trinitario es su iglesia. Su creación, bueno, su creación y de esa creación Él iba a conformar un pueblo que iba a ser su iglesia. El hogar de Dios. Y eso es algo que es bien precioso para empezar a comprender un poco acerca de qué es la iglesia, hermanos. Porque nosotros decimos, sí, es que vamos a la reunión y vamos a la iglesia, hermanos. Pero en todo ese sentido de ir ciertamente de forma rutinaria a un lugar, nos olvidamos quién es el amo, el Señor y quien mora en medio de nosotros, que es Dios mismo. Y se vuelve algo precioso para nosotros poder comprender que somos el hogar de Dios. Hermanos, imagínese usted cuando usted tal vez está agobiado, abrumado en su trabajo, tiene dificultades. Hermanos, ¿cuál es el lugar de refugio, el lugar al cual usted espera llegar? ¿No es su hogar? De la misma forma, Dios se complace estar en medio de su pueblo. Dios se complace de que nosotros seamos su familia, de que nosotros seamos su hogar, de que nosotros seamos su casa. Y eso es algo que ya es muy revelador para nosotros, hermanos. Hay un pasaje que está en Primera de Reyes 8:27. Bueno, voy a tomarlo bastante panorámico, hermanos, porque no vamos a poder entrar a profundizar mucho en esos asuntos. Y también queremos que sea una forma introductoria para que los hermanos puedan tener la noción acerca de la iglesia, de la comunión, de los asuntos como nosotros los practicamos, hermanos. Y ahí en Primera de Reyes 8:27 comprendemos, bueno, Dios le había dado la promesa al rey David de que un hijo de él iba a construir la casa o la morada para Dios. Y obviamente allí vemos el lugar físico, lo encontramos en el Antiguo Testamento, que es el templo. Bueno, antes del templo estaba el tabernáculo, que era el lugar donde moraba el arca del pacto. La presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Asimismo, la presencia de Dios mora en medio de su iglesia, en medio de nosotros. Somos el hogar de Dios. Y eso es algo maravilloso porque mire cómo Salomón, después de haber construido el templo, después de haber construido la casa de Dios, que fue una obra gloriosa, si nosotros leemos el pasaje completo, Primera de Reyes, vemos cómo esto fue una obra maravillosa, las puertas, los muros, las columnas de oro, o sea, un lugar precioso, un lugar glorioso. Y Salomón termina la edificación y mire lo que él dice cuando está orando y diciéndole al Señor, dedicando el templo a él. Pero es verdad, pregunta, que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Hermanos, nosotros pensamos en la grandeza de Dios. La inmensidad de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es infinito, Dios está en todo lugar. Hermanos, ¿cómo Salomón comprendía eso? Y él iba a decir, bueno, este Dios tan grande, ¿cómo va a morar en este lugar que es finito, aunque es muy glorioso? Es un lugar finito, pero Dios le plació morar allí por medio del arca del pacto. Y Salomón decía aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Ahora, hermanos, Dios mora en medio de su iglesia. Y ese es el asunto que a nosotros nos debería estremecer. Porque como decía el hermano al principio leyendo el Salmo, hermanos, nosotros cuando nos reunimos como iglesia tenemos en poco, a veces las reuniones, tenemos en poco la comunión, pero no sabemos, no somos conscientes de la realidad de que Dios mora en medio de su pueblo, de que Dios mora en medio de su iglesia, de que el Dios de los cielos, que los cielos de los cielos no pueden contener, está aquí hoy en medio de nosotros. Está con nosotros. La casa de Dios o familia de Dios, como lo decía aquí Pablo a Timoteo, para que sepas cómo es conducirte en la casa de Dios. Nosotros, bueno, buscando una definición acerca de familia, hermanos, decía una persona, la familia ha sido considerada siempre como una de las instituciones más importantes en la historia de la humanidad, y es tal vez el grupo social más antiguo. Ese sentido es muy interesante, hermanos, porque la familia es un lugar donde se disfruta de la comunión. Obviamente sabemos que hay defectos o situaciones difíciles por causa del pecado, por causa de nuestra naturaleza, donde nosotros a veces vemos la familia como un estorbo, pero que no debe ser así, hermanos, porque Cristo nos ha redimido y nos ha permitido para que nosotros participemos de una comunión preciosa, de una comunión en la cual podemos tener gozo mutuamente. Entonces vemos que esta definición nos dice que la familia es la sociedad más antigua de la historia. ¿Y ustedes recuerdan cuál fue la primera familia? Los que han leído la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó todas las cosas, puso al hombre en el huerto del Edén y después Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayudadora idónea. Dios estaba pensando en la comunión del hombre. ¿Y eso por qué, hermanos? Porque Dios eternamente ha estado en comunión. En el seno trinitario, que a veces es un misterio asombroso para nosotros, comprender de que Dios, el Dios eterno, subsiste en tres personas eternamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios eternamente ha estado en comunión. Una comunión que es mutua entre el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo. Y eso fue lo que Dios quiso comunicar al hombre, o es lo que Dios siempre ha pensado para nosotros. La comunión. Inicia mostrándonos allí la comunión de la iglesia, de la familia, Adán y Eva. Y más adelante vamos a empezar a ver diferentes tipos de comunión. La comunión de la iglesia, que es la comunión esperada por Dios, donde personas de todo tribu, de toda lengua, de toda nación, puedan ser un solo hombre delante de él o su esposa. Y es un aspecto precioso de la comunión. Dios piensa en comunión, de que nosotros compartamos, no de que seamos personas solitarias, cristianos solos, sino que estemos en comunión. Y esto ya lo vamos a ver más adelante, hermanos. Dios siempre ha pensado en la comunión para el hombre porque él eternamente ha estado practicando la comunión. Y ahora, bueno, veíamos como la familia, la primera familia, Adán y Eva, fue la primera institución creada allí por Dios en el huerto del Edén. Y ahora, de estas familias, Dios iba a conformar su gran familia y el lugar de su residencia, que es la iglesia. El lugar donde Dios mora. Y eso es una realidad bien preciosa, hermanos, porque como leíamos en Primera Reyes, Salomón decía, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he hecho. Cuanto menos esto. Y nosotros comprender que Dios mora en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de la reunión de los santos redimidos por Cristo. Dios mora en medio de la iglesia. Eso es una gran realidad. Somos la familia de Dios, la casa de Dios. Ahí en Hechos 17:24, no vayan al pasaje, lo voy a citar únicamente. Ahí Pablo está en Atenas y está teniendo una conversación con los estoicos, los epicúreos, y ellos tenían allí una inscripción que decía, al Dios no conocido. Y Pablo les dice, de este Dios yo les vengo a hablar. Y Pablo da allí una frase que es muy impactante para mí. Yo miraba esto en ese sentido en el versículo 24 para los que toman nota. Pablo le decía lo siguiente a esos hombres: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Y la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo, la cual lleva a cabo Dios por medio de su Evangelio y por medio de su Espíritu Santo. No son las cuatro paredes en las que nos reunimos, hermanos. Es la edificación del cuerpo que Dios está llevando a cabo desde la eternidad. No por nuestras manos. Nosotros somos cooperadores, colaboradores, como lo hemos venido viendo en el libro de Nehemías. Dios es el arquitecto, Dios es el constructor. Y nosotros somos colaboradores y también somos piedras vivas de esta edificación. Es algo bien precioso ver esto. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero Él le plació habitar en medio de su iglesia, en medio de nosotros. Y vemos cómo Dios tiene un lugar de morada, un hogar, una familia, y esa familia es la iglesia, hermanos. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí ya Pablo le aclara un poco más a Timoteo, le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No de cualquier forma, así como nosotros en nuestros hogares tenemos reglas, Dios tiene reglas en su casa. Y ahora aquí Pablo le dice a Timoteo que esta casa, este hogar de Dios, es la iglesia. Y ahora nosotros, comprendiendo que es el lugar, la familia, el lugar de morada de Dios, hermanos, podríamos hacer la pregunta y dar tal vez una definición un poco más clara acerca de la iglesia, comprendiendo que no es una edificación hecha por manos humanas, que no es una edificación hecha por hombres, sino que es una edificación que Dios se ha propuesto en su corazón desde la eternidad. De que los hombres tengan comunión y aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo sean el lugar o el conjunto, el lugar donde ellos se reúnen, el lugar donde Dios mora en medio de ellos. El hombre siempre ha estado necesitado de la comunión. Hermanos, nosotros vemos que siempre las personas están buscando algo en común, algo para compartir con otras personas. Y hay comuniones que son legítimas, pero hay comuniones que no lo son. Y no todas las comuniones son ilegítimas. Por ejemplo, yo tengo mis familiares que son incrédulos, algunos, y yo tengo comunión con ellos porque formo parte de la familia de ellos. Cuando nosotros hablamos de familia, hay solo dos formas de ser miembro de una familia: por nacimiento legal o por adopción. Ahora, nosotros siempre tenemos ese sentido de comunión, hermanos. Es muy extraña la persona que quiera vivir sola, apartada de todas las demás personas. Siempre las personas quieren estar en comunión. Y usted se da cuenta que los hombres siempre buscan eso. Las personas tal vez que les gusta mucho el fútbol, pues van a estar cerca de personas que les gusta el fútbol. El que le gusta, lastimosamente, los que les gusta el licor van a estar más cerca de las personas que les gusta el licor y van a tener comuniones ilegítimas, comuniones destructivas. Pero ahora hay la comunión a la cual Dios nos llama, que es la comunión de su familia, la comunión del cuerpo de Cristo. Dios no quiso que nosotros estuviéramos solos, y ese sentido de comunión es algo que anhelan los hombres siempre, hermanos. Es algo que nosotros tenemos en nuestro corazón, o porque muchas veces tenemos el deseo de casarnos para no estar tal vez en nuestra vida solos. También el Señor nos da el deseo de estar juntos como cuerpo de Cristo, para compartir en común lo que es verdadero de Dios, hermanos. Nosotros debemos comprender esto, hermanos. Y ahí empezamos de pronto a comprender un poco más acerca de la iglesia. Podemos decir, la iglesia es la comunión, la edificación del cuerpo de Cristo, y hay diferentes definiciones o diferentes símiles o ilustraciones que la Escritura nos da acerca de la iglesia: la familia de Dios, la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, el pueblo de Dios, diferentes aspectos que Dios nos muestra para que podamos comprender ese sentido tan profundo que Él quiere que nosotros llevemos a cabo, que es una comunión que refleje la comunión que Él ha practicado eternamente, hermanos. Si nosotros quisiéramos definir la palabra iglesia, tomando ya de pronto un poco más la palabra, ahí como Pablo la usa ahí en 1 Timoteo, para que sepas cómo es conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra que usa Pablo ahí para iglesia es una palabra que en el griego es la palabra eclesía. Si nosotros buscamos esta palabra en una concordancia ya en el idioma original, vamos a encontrarla varias veces en el Nuevo Testamento, en diferentes lugares. Y bueno, nosotros vamos a dar cuenta que esta palabra nos traduce, o en diferentes lugares se habla de la asamblea o de la concurrencia de personas que se juntaban. Por ejemplo, en Hechos 19:32, si quieren no vayan, voy a citar el contexto. Recuerdan allá de la revuelta que hubo en Éfeso por causa de los plateros, porque ya no se hacían las imágenes de Diana, de los efesios, que era la diosa que ellos adoraban. Entonces hubo una revuelta porque Pablo predicó el evangelio allí, y los plateros, bueno, tuvieron crisis porque ya la gente no quería comprar sus ídolos. Y dice que el pueblo, en Hechos 19:32, para los que toman nota, que ellos salieron como en grupo, un tumulto de personas, para se formó un alboroto, un escándalo. La palabra que se usa ahí para esta reunión de personas es la palabra iglesia. Y vemos que se usa también para asambleas en diferentes lugares del Nuevo Testamento. Pero si nosotros, bueno, miramos la etimología de la palabra, ya el diccionario Bain nos dice que esta palabra eclesia viene de dos palabras que se unen, que sería la palabra ek y la palabra klesis, que quiere decir llamamiento, o ek de fuera y klesis de llamamiento, de kaleo, de llamar, los que son llamados afuera. Eso sería como el sentido etimológico de la palabra. Hermanos, pero cuando nosotros miramos más detenidamente esta palabra iglesia, en lo que Dios quiere mostrarnos acerca de su pueblo, acerca de su familia, hermanos, vamos a encontrar tres usos en el Nuevo Testamento. Bueno, tenemos el uso genérico, que sería la palabra para hablar acerca de la asamblea, como lo cita ahí en Hechos 19:32, pero también para hablarnos de la iglesia en dos sentidos muy importantes, que nosotros sé que varios hermanos lo han escuchado, otros tal vez para que lo puedan comprender, y es acerca de la iglesia universal y la iglesia local. Pablo, bueno, en diferentes partes, en Mateo también se usa esta palabra eclesia, el Señor Jesús la utilizó dos veces. Mateo 16, allá cuando Pedro hace la confesión o la declaración acerca del Cristo, del Dios viviente, Jesús le dice que sobre esa roca, sobre la declaración que él acababa de hacer, él iba a edificar su iglesia. ¿Y qué iglesia se refería aquí? A su iglesia universal, porque ese es el fundamento que tiene toda la iglesia de Cristo por todos los tiempos, por todas las edades y por todos los lugares donde existe. El sentido universal de la palabra iglesia, pero también lo hace para designar comunidades o la comunidad local o congregación de los santos en cierto lugar específico, hermanos. Y aquí quiero hacer dos anotaciones, una anotación bien corta. La iglesia universal se comprende de todos los creyentes, los que han sido redimidos. Por la sangre de Cristo, a través de todas las ciudades, de todos los lugares, de todos los rincones, de todas las tierras, de todas las razas, de todos los pueblos, de todos los niveles socioeconómicos, nosotros formamos parte de la iglesia universal en ese sentido. Ahora la iglesia local, que es un término que nosotros escuchamos, hermano, y que también lo escuchamos bastante en hermanos muy queridos. Hermanos, pero a veces cuando nosotros comprendemos el término como iglesia local en el sentido en que lo hablan hermanos de otros lugares que son preciosos, que el Señor ha usado, ellos hablan en el sentido de iglesia local, los que se reúnen en cierto lugar que piensan de la forma en la que yo pienso. Y ya ahí empieza a haber un problema. ¿Cuál sería ese problema? Que si nosotros miramos la palabra eclesia o la palabra iglesia en el sentido local, como Dios lo hablaba, que lo podemos ver en la carta de Apocalipsis cuando Dios dice que el ángel, la carta que el Señor envió a las 7 iglesias, hablaba de iglesias por localidad, iglesias específicas, una iglesia por polis o por ciudad, una iglesia por un lugar específico, una ciudad, que tiene una jurisdicción. Específicamente, obviamente nosotros estamos aquí en Ciudad Bolívar y formamos parte de la iglesia en Ciudad Bolívar. Nosotros y todos los que crean en Cristo que viven en Ciudad Bolívar. Lastimosamente hay divisiones. ¿Por qué? Por causa del corazón del hombre. Entonces está la iglesia, no sé, presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia carismática, todo eso. Que no es el deseo de Dios, no es lo que Dios ha tenido en su corazón desde el principio. Entonces nosotros debemos comprender esto. La iglesia, la palabra, su significado en el sentido universal de todos los creyentes, de todos los lugares, de todas las épocas, de todas las diferentes, no sé, lenguas, todas las razas, hermanos, pero también el sentido local de iglesia es en el que somos la iglesia en el lugar donde vivimos. Y eso es lo que Dios ha querido siempre. Una iglesia por localidad. Vemos que lo veíamos así en el Nuevo Testamento, la iglesia en Éfeso. No estaba la iglesia en Éfeso de Timoteo y la iglesia en Éfeso de otro hermano, sino que estaba únicamente la iglesia en Éfeso. Asimismo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en Filipos. Y vemos que se hablaba de las iglesias en plural, pero ya cuando se hablaba de una región que era compuesta por varios pueblos o por varios lugares, como las iglesias en Galacia, que se habla en plural. Pero ¿por qué Galacia era una región que estaba comprendida de diferentes lugares, como Iconio, Listra? Entonces comprendemos esto, hermanos. Surgen estas dos definiciones de la palabra eclesia. Bueno, primero, serían tres de las que citamos. El sentido genérico, hablando de una asamblea, pero ahora iglesia en el sentido universal de todos los creyentes y iglesia en el sentido local de los santos redimidos por Cristo que se reúnen en un lugar y que forman parte de la iglesia universal. Esto lo resalto porque es importante, hermanos. A veces nos preguntan, ¿por qué no tienen nombre, hermanos? Porque nosotros tomamos el nombre del lugar donde vivimos. Jesús nunca dijo, sea la iglesia de Pablo, sea la iglesia de Cefas. Inclusive hasta el apóstol Pablo cuestionó las divisiones que habían en Corinto, ¿no? Aquellos que se llamaban, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Jesucristo. Él decía que eso no debía ser así. No debía haber una división en cuanto a pensamientos de hombre, hermanos, sino que debía haber una unidad de acuerdo a la obra de Cristo, hermanos. Entonces vemos ese sería el significado de la palabra iglesia. Ahora, ¿quiénes forman parte de la iglesia, hermanos? Porque vemos que la iglesia, se habla del sentido genérico de la palabra, la reunión o la reunión de las personas, como fue allí en Éfeso. Pero, hermanos, yo miraba dos aspectos muy importantes, y es que la iglesia tiene un sentido excluyente. Y a veces puede sonar un poco fea la palabra, pero es algo que la misma escritura nos va a mostrar. Pablo aquí en este pasaje, 1 Timoteo 3:15, él le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia tiene una verdad que es innegociable, una verdad que no puede ser cambiada. Y es en ese sentido en el cual nosotros empezamos a comprender quiénes son los miembros de la iglesia. ¿O quién forma parte de la iglesia de Dios? ¿Quién forma parte de la iglesia de Cristo? Si nosotros lo tomamos en el sentido universal, como lo dije, todos los que han creído en el Evangelio de Jesucristo, que la salvación es únicamente por la fe, por la gracia de Dios por medio de Jesucristo, que reciben el Espíritu Santo como arras de la salvación, y ellos se vuelven la iglesia de Cristo en el sentido universal. Todos. Viva en China, viva en España, viva en Guinea Ecuatorial, viva en Estados Unidos, viva en donde viva. forma parte de la iglesia de Cristo. En ese sentido seríamos como la parte excluyente. Y obviamente también la iglesia tiene un sentido incluyente. ¿Cuál sería el sentido incluyente? Que este mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, el mensaje por medio del cual nosotros llegamos a ser parte de la iglesia de Cristo, es un mensaje disponible para todos los hombres. Para todas las personas, sea pobre, sea rico, sea estudiado, sea una persona analfabeta, sea una persona negra, sea una persona blanca, hable el idioma que hable, si recibe este mensaje de Jesucristo, es parte de la iglesia, se vuelve parte de la iglesia de Dios. Ahora también nosotros ahí debemos hacer la diferencia, hermanos. ¿Es usted parte de la iglesia de Cristo? ¿O usted simplemente asiste a la iglesia pensando que es un club en el que cantamos, tal vez damos una ofrenda, hermanos, pero nunca ha sido consciente de su condición delante de Dios? Tal vez usted viene y canta, pero no ha experimentado la salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Tal vez puede llevar años en medio nuestro, cantando, ofrendando, diciendo diferentes cosas, haciendo tal vez algo de forma religiosa, porque el hombre también pide, a veces busca que adorar, pero usted no ha creído en Jesucristo de forma verdadera, usted no se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, si usted no ha hecho eso, usted no es parte de la iglesia, porque la iglesia no son estas cuatro paredes, hermano. La iglesia es la comunión del cuerpo de Cristo, de los redimidos por Cristo, de aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, de aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, de aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Si usted no ha experimentado la salvación personalmente, usted no es parte de la iglesia. Y bueno, como siempre lo hacemos, y como lo acabé de decir, la iglesia es incluyente en el sentido de que si usted acepta ese mensaje de Jesucristo, si usted acepta el mensaje del Evangelio, si usted se arrepiente de sus pecados, usted forma parte del cuerpo de Cristo, forma parte de la familia de Dios, de una comunión legítima, una comunión en el Espíritu que ha sido dado a aquellos que han creído en Jesucristo, de aquellos que hemos experimentado la paz con Dios por medio del Evangelio de Jesucristo. Ahora ya comprendiendo más lo que es la iglesia, hermanos, voy a recordar brevemente lo que no es la iglesia. Ya sé que muchos saben que no es las cuatro paredes, que no es una reunión de personas simples únicamente. Y lo voy a recordar brevemente. La iglesia no es un templo, hermanos. A veces algunos hermanos dicen, bueno, es que podemos usar un sentido idiomático en el cual a veces nosotros podemos referirnos a la iglesia como el lugar de reunión en el sentido de que los que están allí son parte de la iglesia. Que bueno, en castellano esto se conoce como metonimia, que es un juego idiomático, un cambio semántico, en el cual se toma lo que está dentro del contenido por el continente, podríamos decirlo. Entonces, por ejemplo, yo no me tomo un vaso, yo me tomo un vaso de agua. Y, o sea, no me tomo el vaso, sino me tomo el agua que está dentro del vaso. Y en ese sentido, algunos pueden no hacerlo, hablar, referirse a la iglesia como el templo en una forma que de pronto no está con una mala intención. Hermanos, pero nosotros debemos ser cuidadosos en nuestras definiciones y en nuestra forma de pensar acerca de la iglesia, hermanos. La iglesia no es un templo. La iglesia no es una casa, tampoco en el sentido de que a veces algunos piensan que únicamente la iglesia debe reunirse en una casa, hermanos. Vemos que la iglesia empezó a reunirse por las casas, que la Biblia nos habla de la iglesia en las casas. Pero ¿qué ocurre cuando habían gran cantidad de creyentes que se convertían al Evangelio, hermanos, y ya no cabían en una casa? Debía buscarse un lugar donde reunirse. Y es en ese sentido en el cual nosotros debemos comprender que lo que nos ha ocurrido como iglesia, hermanos. como con la experiencia que tenemos aquí en Ciudad Bolívar. Nos reuníamos en casa del hermano Héctor, luego nos reunimos en casa del hermano Cristian, de Pablo David, en mi casa, hermanos, pero llegó el punto en el que no cabíamos. Bueno, tocó tomar un lugar, pero este lugar no es la iglesia, hermanos, la iglesia somos los que estamos aquí. No éramos la iglesia los que nos reuníamos allá en la casa, sino las personas que estábamos ahí. Obviamente también allá en Romanos nos habla de la iglesia que se reunía en la casa de tal. O sea, hablándonos de las personas que estaban aquí, allí en aquel lugar reuniéndose. Hermanos, nosotros debemos comprender eso. La iglesia no es un templo, tampoco es una casa. Bueno, obviamente que sí, el lugar de reunión pues es una casa porque a veces somos pocos. El lugar de reunión a veces va a ser un lugar más grande. Como estamos viendo, ya estamos un poco estrechos en este lugar. El Señor de pronto nos abra la puerta en otro lugar. Pero siempre nosotros debemos tener conciencia de que no es el lugar, sino que somos los que llenamos este lugar. La iglesia no es un templo. La iglesia tampoco es una denominación. Francisco La Cueva decía lo siguiente: la división de los cristianos en confesiones o denominaciones es uno de los mayores obstáculos para nuestro testimonio y para la difusión del mensaje del Evangelio. El mundo no ve la unidad del Espíritu existente en miembros de diversas confesiones, especialmente cuando el espíritu de capillita prevalece sobre la comunión de todos los verdaderos creyentes y solo se fija en las distintas etiquetas. ¿Qué es esto, hermanos? Mi denominación es la mejor. Es que usted no ha ido a mi iglesia. Y se empiezan a formar capillitas que dividen el cuerpo de Cristo. Y la iglesia no es una denominación. No es una división por lo que piensan ciertas personas. Y tristemente así ha ocurrido a lo largo de la historia. Y es el mayor obstáculo para que muchas personas se acerquen a Cristo. Y tal vez es el mayor argumento que usa la iglesia tradicional romana para atacar la iglesia cristiana. Es que ustedes están divididos en no sé cuántos miles de denominaciones. Tristemente. Y eso no es lo que Dios quiere. La iglesia no es una denominación. Tampoco la iglesia es una confesión de fe. ¿Y en qué sentido? La iglesia no es una confesión de fe. Bueno, sabemos que hay cosas que son importantes para definir las verdades innegociables de nuestra fe, como lo vamos a ver posiblemente el próximo domingo que yo esté acá, de cuáles son las verdades o el baluarte, cómo nosotros sostenemos estas verdades importantes. Decía Francisco La Cueva también, nuestra unidad es en Cristo y la comunión eclesial que eso comporta no queda agrietada con los distintos puntos de vista sobre detalles más o menos accesorios. Porque es lo que ocurre con las confesiones de fe. Hay confesiones de fe que dicen cosas muy preciosas y muy buenas. Hermanos, pero las confesiones de fe para muchos cristianos se vuelve el libro número 67 de su Biblia. Entonces, yo tengo comunión únicamente con los que siguen la confesión de fe bautista de 1689. Yo tengo comunión únicamente con los que siguen la confesión de Heidelberg. Y todos estos grupos, bueno, neoreformados y todo lo que está hoy en auge. Hermanos, pero nosotros debemos comprender que esto no es la iglesia no es una confesión de fe. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que obviamente sostiene unas verdades que son importantes, que la Escritura nos muestra y que de una u otra forma estas confesiones las han querido sistematizar o poner de una forma más clara, pero que les han agregado algunos puntos de vista o algunos pensamientos eclesiásticos, podríamos decir, que se dividen en forma de partes. Decía al respecto el hermano Gino, la iglesia no es una personería jurídica, no es tampoco una empresa. La iglesia no es un estatuto, la iglesia no es un grupúsculo, que es un grupúsculo, un grupo de activistas minoritarios con sentimientos políticos o algo así, eso no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia, hermanos. Entonces, ¿quiénes pueden formar parte de la iglesia? Ya lo dije, la iglesia en el sentido incluyente, en el cual el mensaje del Evangelio está abierto a todas las personas, a todo aquel que quiere aceptar el mensaje de Cristo. Y ahora, como lo vamos a ver, voy a citar nomás ahí la parte de columna y baluarte de la verdad. Eso es en el sentido excluyente, como ya lo dije también anteriormente. Hermanos, y es ahí cuando la iglesia no debe aceptar unas cosas que la palabra nos muestra que son incorrectas y en las cuales no hay comunión. No hay comunión con aquellos que niegan a Cristo, que niegan la divinidad de Cristo. No hay comunión con aquellos que niegan al Espíritu Santo. No tenemos comunión con ellos. Ellos son una secta, son una herejía. Y a veces van a decir, bueno, es que a veces se ponen un poco fuertes, hermanos. El apóstol del amor, el apóstol Juan. En la primera carta de Juan, él decía, cualquiera que se extravía, en la segunda carta de Juan, en el versículo 9, él decía, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en la casa, ni le digáis bienvenidos. La iglesia es excluyente en ese sentido, que es lo que con la ayuda del Señor vamos a poder entrar a ver en 15 días, hermanos. Ya para ir finalizando, nos damos cuenta de la importancia de formar parte de la familia de Dios. Ser parte del hogar de Dios, del lugar donde Dios se complace estar. Hermanos, y esto es algo bien precioso, hermanos. Hace poco he escuchado una canción que decía, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, tú has traído a ti, Señor, para adorarte, como está ya el pasaje en Apocalipsis, hermanos. La iglesia se vuelve un lugar, bueno, quiero usar la palabra diverso, bueno, quiero usarla en el sentido correcto, no en el sentido en el cual se nos hace creer hoy en día de diversidad de géneros y todas estas cosas que son pensamientos satánicos, sino en el sentido de que, hermanos, la iglesia es el lugar donde hay personas de diferente condición social. En medio de nosotros puede estar el esclavo, como también puede estar el amo, bueno, usando el idioma del Nuevo Testamento, porque sabemos que la esclavitud también es algo que Dios no permite o que Dios aborrece. Puede estar la persona con el PhD o la educación más superior, como puede estar el analfabeta. Puede estar la persona de color negro, como puede estar el blanco. Puede estar el hombre, puede estar la mujer, puede estar el bárbaro, el excita, puede estar cualquiera. ¿Y por qué? Porque está Dios morando en medio de su pueblo. Por medio de un mensaje que Él ha querido dar a nosotros, que es el mensaje de Jesucristo. Hermanos, esto se vuelve algo precioso para nosotros comprender de que somos la familia de Dios y miembros los unos de los otros. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Independientemente de lo que nosotros tengamos, de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros seamos, hay algo en común en nosotros. Y delante de Dios todos somos iguales en su casa, en su iglesia. No hay alguien superior, no hay alguien mayor. Todos somos iguales delante de Dios en su casa. Eso es un sentido precioso, hermanos, saber que somos miembros de la familia de Dios. Hay personas que objetan en cuanto a la iglesia y dicen, yo creo en Cristo, pero a mi manera y no formo parte de ningún lugar, hermanos. Esta persona está equivocada. Porque Dios le place morar en medio de su pueblo, hermanos. Cuando nosotros vemos allí la confesión de Pedro, el Señor Jesús le dijo que sobre las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. No contra el cristiano que esté solo. Que eso es algo extraño, hermanos. Eso es algo extraño que una persona diga que ama a Cristo y no ama a aquellos que han sido engendrados por Él, como lo dice el apóstol Juan allá en la primera carta de Juan en el capítulo 5. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros, porque Cristo nos ha amado. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros manifestemos. Juan 17:21, el Señor decía, ahí en la oración que el Señor Jesús tenía al final de su ministerio terrenal, Señor, te oro para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. También que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es lo precioso de la iglesia, hermanos. El hogar de Dios, la casa de Dios, donde todos estamos cooperando juntamente para que el reino de Dios avance. Dios cuida de su casa, Dios cuida de su familia. Y eso nos da seguridad a nosotros, hermanos. Cuando somos parte, cuando nosotros formamos parte de la iglesia, podemos estar seguros de quién es nuestro guardián. Porque de la misma forma en la que un hombre vela por cuidar a su familia, Dios está velando por cuidar a su pueblo. Somos parte de su familia. Estamos en el lugar más seguro, hermanos. Primera de Timoteo 3:15. Pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, hermanos. Entonces, esto es como a modo de introducción. Vemos qué es la casa de Dios. La casa de Dios es el lugar de morada de Él, el lugar donde Él se complace de estar, hermanos. Y en 8 días vamos a ver, bueno, en 8 días o en 15 días, cuando el Señor me permita estar aquí, hermanos, vamos a ver a qué se refiere Pablo aquí con columna y baluarte de la verdad. Y vamos a ver los aspectos fundamentales que creemos nosotros como iglesia en Ciudad Bolívar. Amén, hermanos. Vamos a dar gracias.